Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hoy es 18 de mayo en la liturgia, quinto domingo de Pascua. Reciban saludos de Álvaro Tajadura. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Y de José María Sanz, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. Nos encontramos en el Ecuador de la campaña para la declaración de la renta y la consiguiente asignación tributaria a la Iglesia Católica. De ello ampliaremos detalles en nuestra portada informativa. Antes vamos a escuchar el comentario litúrgico de este domingo en la voz de Álvaro Tajadura.
Estamos en la última cena. Jesús, viendo la tristeza en los ojos de sus discípulos, les intenta consolar. Que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Más tarde, en el curso de la conversación, Jesús les hace esta confesión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y no lo han de olvidar nunca. Yo soy el camino. En nuestro mundo, muchos de nuestros contemporáneos han perdido el rumbo, viven extraviados, perdidos en una especie de laberinto, andando y desandando los mil caminos que desde fuera les van indicando las consignas y modas del momento. ¿Y qué puede hacer un hombre o una mujer cuando se encuentra sin camino? Pues él te da la respuesta: Jesús, el camino. A veces, un camino que avanzará con fe, otras veces encontrará dificultades, incluso podrá retroceder. Pero está en el camino acertado que conduce al Padre. Esa es la promesa de Jesús. Si te has apartado, vuelve a su camino. Un camino auténtico, verdadero, que conduce al mejor de los lugares, la vida y la vida eterna. No será fácil ni cómodo, estará lleno de baches y dificultades, pero sábete que Jesús lo ha recorrido antes que tú y por eso Él es tu camino. No te amedrentes y recórrelo con Él.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios es el eslogan creado de cara a la asignación tributaria a la Iglesia Católica dentro de la campaña de declaración de la renta 2013. Conviene recordar que esta asignación es un medio para que los creyentes, así como los no creyentes de buena voluntad, puedan colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia. Desde el año 2006, el porcentaje de la marcación de la X en el casillero de la Iglesia Católica en la declaración de la renta ha variado un punto y medio porcentual con una permanente tendencia al alza. Esto supone alrededor del 35% de las declaraciones, con más de 9 millones de españoles que cumplimentan este requisito. Lo obtenido a través de la asignación tributaria a la Iglesia se distribuye entre las 69 diócesis de nuestro país, en las cuales existe casi 23.000 parroquias, con más de 19.600 sacerdotes, 59.900 religiosos y religiosas y en torno a los 85.800 catequistas. A ellos habría que añadir una legión de voluntarios que colaboran en las innumerables tareas pastorales y asistenciales de nuestra Iglesia.
La declaración anual de la renta es una oportunidad no solo para colaborar con el sostenimiento de la Iglesia Católica a través de la casilla correspondiente, sino que al estampar la X en la de otros fines sociales, se beneficia también a entidades como Cáritas y Manos Unidas. Son, en efecto, opciones complementarias, nunca excluyentes, pues mientras distintas organizaciones sociocaritativas de la Iglesia pueden financiar parte de sus proyectos con los fondos procedentes de la casilla a fines sociales, las aportaciones destinadas al sostenimiento eclesial redundan en un mejor servicio pastoral de las diócesis y las parroquias. El número de contribuyentes burgaleses, que en los últimos años viene marcando la casilla de la Iglesia Católica, supera ampliamente el porcentaje medio nacional, gesto que nuestra diócesis valora y agradece. Por otra parte, no hay que olvidar el esfuerzo que Cáritas Burgos está realizando en los últimos años para paliar el impacto de la pobreza en los sectores más vulnerables, así como la labor de varias de las comunidades religiosas incardinadas en nuestra diócesis atendiendo a comedores sociales y centros asistenciales. Tras un cálculo ponderado, se estima que la inversión de la Iglesia en la sociedad burgalesa supone un ahorro para las instituciones estatales, autonómicas y locales de unos 15 millones de euros. Vicente Rebollo es el ecónomo diocesano.
Al hacer tu declaración de la renta, como cada año tienes la posibilidad de marcar la X de la casilla de la Iglesia para ayudar a sus fines. Pero ten en cuenta que cuando lo hagas se trata de algo más que un simple gesto, es una declaración de principios. Así, Sabemos que marcar la X en la casilla de la Iglesia supone una declaración de amor por todo lo que ayuda a los necesitados, una declaración de solidaridad porque la Iglesia está cerca de los más pobres y también es una declaración de fe porque la formación en la fe supone hacernos más personas, más ciudadanos. Y de esta manera nuestra declaración de la renta se convierte en esa ayuda imprescindible para la Iglesia, pero sobre todo también para la sociedad.
Abordamos ahora otras informaciones, incluyendo la agenda diocesana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes hacía público su habitual manifiesto con ocasión de la concentración Círculo de Silencio del pasado lunes. Bajo el epígrafe Europa, otra política migratoria es posible, se hace constar las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre abusos en centros de internamiento, repatriaciones fuera de derecho, denegación de solicitudes de asilo o el problemático asunto de las verjas de Ceuta y Melilla. Se produce una paradoja, añade el comunicado, pues la obsesión de la Unión Europea por la vigilancia y control para protegerse de la llegada de inmigrantes acaba representando un peligro para la vida de estos. Al tratar de evitar riesgos, la Unión Europea se convierte a sí misma en un riesgo. El manifiesto concluye señalando que con nuestro voto debemos decidir que otra política migratoria europea más ética es posible.
Y continuamos con temas de inmigración, ya que la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes ha publicado la Guía de Recursos 2014 para Personas Inmigrantes. En la guía se recoge información de los recursos propios de la Iglesia, otros recursos sociales y asociaciones de inmigrantes en Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Además de los otros recursos sociales, los propios de la Iglesia que se señalan, aparte de la propia Mesa Diocesana, son Cáritas Diocesana, Centro de Orientación Familiar, Atalaya Intercultural, Casa de Acogida San Vicente de Paul y Equipo Pastoral de Latinoamericanos. En cada una de estas entidades figura la dirección, teléfono, correo electrónico, página web y prestaciones y ayudas que se facilitan.
Con la presencia del arzobispo de Burgos se desarrollaba ayer sábado en la sede de Cáritas Diocesana su asamblea anual. Los asistentes, socios y voluntarios pudieron conocer la memoria y cuentas del ejercicio 2013. También se abordó un tema monográfico en torno a la formación sobre cooperación internacional, así como cuestiones referentes a la campaña Una sola familia, alimentos para todos, que se propone acabar con el hambre en el mundo antes del año 2025.
La conversión pastoral en la acogida y en la misión es el tema nuclear de las 39 jornadas de vicarios de pastoral de las diócesis españolas que va a tener lugar en Toledo desde este lunes 19 al miércoles 21 de mayo. El programa recoge cuatro ponencias en torno al argumento central citado, coloquios, experiencias diocesanas, desde la conversión pastoral o una eucaristía en rito hispano-mozárabe, entre otras actividades. A las jornadas asiste en representación de la diócesis de Burgos el vicario de pastoral Máximo Barbero.
Seguimos con la agenda de mañana lunes 19, pues en el marco de la celebración de la Pascua del Enfermo, la Delegación de Pastoral de la Salud invita a participar este día en una eucaristía que tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima del barrio de Gamonal a las 6:30 de la tarde. La Pascua del Enfermo, señalada para el próximo domingo 25 de mayo, sexto de Pascua, pone punto y final a la campaña que se iniciaba en la Jornada Mundial del Enfermo del pasado 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes.
La tercera y última sesión de las jornadas Juan Pablo II, un papa para la historia, se va a desarrollar el miércoles 21 de mayo a las 8:15 de la tarde en el Salón de Actos de la Caja Círculo en Plaza de España. En esta ocasión participarán en una mesa redonda Monseñor Gilellín, arzobispo de Burgos, Óscar López Foronda, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos, y Adelaida Sagarra, profesora de Historia de América también de la UBU. Las jornadas han sido organizadas por la Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos y por la Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Tras los pasos de Juan Pablo II, titula el Centro Diocesano de Peregrinaciones, la que ha organizado a Polonia para visitar los lugares más emblemáticos, testigos de parte de la vida del reciente canonizado Papa Wojtyła. La peregrinación se desarrollará de los días 1 al 8 del próximo mes de julio. Desde Varsovia, los peregrinos se desplazarán, entre otras localidades, a Malbok, Poznań, Cracovia, Wadowice, ciudad natal de San Juan Pablo II, Auschwitz o Częstochowa. Una mayor información se puede obtener en el Centro Diocesano de Peregrinaciones del Arzobispado de Burgos o en la Agencia de Viajes Halcón de la calle Santander de la capital.
Y Y hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Les dejamos con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. ¡Feliz domingo!
El 25 de mayo se celebran elecciones al Parlamento Europeo. El resultado configurará esta institución durante los próximos 5 años. Así comienza un comunicado que acaba de emitir el Departamento de Formación Sociopolítica de la Diócesis de Burgos. Se trata de un documento sereno y realista, cuyas principales afirmaciones son la reafirmación de nuestra condición europea, el desinterés de muchos ciudadanos por las instituciones de Europa, la importancia que tiene el Parlamento Europeo en la vida española, la necesidad de votar con una conciencia bien formada y las condiciones que debemos exigir y valorar en los candidatos. Respecto a nuestra condición europea, el comunicado valora positivamente la colaboración entre las naciones por la contribución que ello supone a la paz y a la fraternidad. Tal aportación es particularmente importante en nuestro caso si tenemos en cuenta que hablamos de países que estuvieron enfrentados en 2 grandes guerras. Además, en lo que respecta a España, es innegable que los fondos europeos han beneficiado notablemente a nuestro país y han potenciado su desarrollo en las últimas décadas. Lo lógico es, por tanto, que sigamos estando en Europa. Sin embargo, muchos ciudadanos no lo perciben así y muestran un peligroso desinterés por las instituciones europeas, como lo demuestra la alta abstención del 54% en las últimas elecciones. En ello puede influir no solo la lejanía afectiva y efectiva, sino también el deterioro que ha sufrido la clase política por tantos casos de corrupción. De ahí deriva, dice el comunicado, que la ciudadanía perciba lo que consideró como un proyecto común, como un centro de intereses particulares de burócratas más que de demócratas. Es preciso reaccionar contra esta tendencia porque la Unión Europea tiene mucha influencia en nuestras vidas. De hecho, el 80% de las leyes españolas está condicionado por las directrices europeas. Por ejemplo, estas directrices orientan decisiones tan concretas como la subida de la luz o del IVA, el rescate bancario, los recortes en gastos sociales o la política migratoria. Es lógico, por tanto, que el periodo electoral sea una gran oportunidad para informarse y decidir las principales cuestiones socioeconómicas que darán forma a la Unión en los próximos años. Todos sabemos que el voto es el arma principal que los ciudadanos pueden manejar en una sociedad democrática. Es lógico, por tanto, que el comunicado al que me estoy refiriendo anime a todos los ciudadanos al compromiso personal para no caer en una visión instrumental del voto. ¿Qué criterios hemos de manejar a la hora de decidir nuestro voto? El comunicado del Departamento de Formación Sociopolítica señala estos 3. Primero, es importante que los aspirantes al Parlamento Europeo muestren sensibilidad y compromiso por la difícil situación de muchos ciudadanos, especialmente los colectivos más vulnerables como son los jóvenes, los discapacitados y los emigrantes. Segundo, es esencial recordar la urgencia de defender los derechos de todos los ciudadanos. Y tercero, hay que esperar que los aspirantes ofrezcan una cultura de moderación y solidaridad que inspire la economía social de mercado. Por mi parte, me gustaría añadir que el Parlamento Europeo no puede tener una dimensión exclusivamente económica o sociopolítica, sino que ha de tener presente que la dignidad de la persona humana es la principal seña de identidad de Europa. Cuestiones como la defensa de la vida, la familia fundada sobre la unión de un hombre y una mujer, la libertad religiosa y la libertad de educación son ineludibles y exigibles a los candidatos.